Abrid por favor vuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos llegado a nuestros estudios al capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Y después de dos estudios previos hablando sobre la libertad que tenemos en Cristo, hoy vamos a llegar al versículo 7, vamos a leer y considerar hasta el versículo 12, donde el apóstol tiene que hablar muy firmemente contra aquellos que están falseando la verdad y llevando al error a aquellas iglesias de la región de Galacia. Así que leamos Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. Vosotros estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para que dejarais de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien os ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, confío en el Señor, que no pensaréis de otra manera. El que os está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Después de presentar el Evangelio tal como es, después de analizar el error de algunos que estaban enseñando algo parecido al Evangelio, que concordaba en ciertas cosas con la enseñanza bíblica, pero que les llevaba a una confusión, a un desvío absoluto del Evangelio de la sola gracia, vemos cómo el apóstol, aunque sigue censurando a los gálatas por su credulidad, por creerse todo lo que les dicen sin analizarlo y sin contrastarlo con la enseñanza apostólica, vemos cómo con todo eso ahora no se reserva para nada a la hora de condenar a aquellos que estaban desviando a la iglesia de la verdad. El apóstol sin duda tiene el convencimiento de que aquellas iglesias están compuestas por verdaderos creyentes. En ningún momento él duda de la fe de ellos y está convencido de que precisamente con esta advertencia que él les da en esta carta, ellos volverán a firmarse en la verdad. Pero los falsos maestros, con eso, por así decir, él no puede tener ninguna clemencia. Por lo tanto, les advierte que serán juzgados por Dios, no por él, no por el hombre, sino por el propio Dios. Así que esa es básicamente la esencia de lo que nos vamos a encontrar en esta mañana. Y vamos a ver al menos cuatro verdades que nos presenta aquí el apóstol. En primer lugar, presenta la vida cristiana como una carrera y va a hablar de que ellos en esa carrera ahora mismo se están viendo estorbados. Imagínate que estás corriendo en una pista de atletismo y alguien se interpone, con lo cual hace que pierdas tu carril, que pierdas tu inercia y que te puedas ser descalificado. De eso va a comenzar a hablarles. Y luego les advierte en segundo lugar que quien les ha convencido de que hay otro camino, digamos, paralelo a Cristo y a su obra y a solo la obra de Cristo, dice, esa persuasión, ese convencimiento, esa enseñanza no puede venir del Señor, es una persuasión falsa. En tercer lugar, vemos cómo el apóstol manifiesta la confianza que él tiene a pesar de todos los desviados que están esos falsos maestros. A pesar del peligro en que está la propia iglesia de ser desviada, el apóstol tiene confianza. No porque sea un optimista nato, sino porque su confianza está en el Señor. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo el apóstol habla de la cruz, de lo que eso significa, de la obra de Cristo en la cruz como el único medio de salvación. Dice, esto para muchos es un tropiezo, pero es un tropiezo necesario. A algunos la cruz les resulta incomprensible, pero la cruz es la verdad que ofende a algunos, pero que es el único medio de salvación. Bueno, pues esa es la hoja de ruta que nos va a servir esta mañana para analizar este pasaje. Así que comenzamos con el versículo 7. Dice el apóstol: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y vemos cómo aquí Pablo está usando una de sus metáforas favoritas, compara la vida cristiana con una carrera, una competición. Por ejemplo, a los filipenses les dice, respecto de él mismo, dice, prosigo a la meta. Pablo, encarcelado por causa de la fe, no se ve con ello impedido en esa carrera, porque no es una carrera física, no depende de los logros que uno obtenga por la predicación del Evangelio, cuántas personas son persuadidas por el Señor a través de mi ministerio. No, no, su vida en sí, aunque él no fuese un predicador del Evangelio, la considera como una carrera. Y él dice, cerca del final de esa carrera, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El autor de Hebreos, pudiera ser Pablo, posiblemente no, también utiliza esta metáfora de la vida espiritual como una carrera. Y después de hablarnos de todos aquellos que llamamos los héroes de la fe, que corrieron esa carrera llena de dificultades, algunos perdiendo incluso la vida en ello, dice, vosotros también, puesto los ojos en todos esos testigos que ya han llegado a la meta, dice Hebreos 12, versículos 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en esta metáfora, y todos sabemos, todos alguna vez hemos corrido jugando de niños, de jóvenes o incluso de mayores, sabemos que toda carrera tiene una línea de salida, y en esta comparación la línea de salida es el momento en que pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús para nuestra salvación por primera vez. Pero igual que tiene un momento de salida, también tiene una cinta de llegada, una meta hacia la cual nosotros debemos dirigirnos con resolución y con energía. Fijaos que cada vez que aparece esta imagen de la carrera es para decirnos que uno no corre una carrera como quien pasea un domingo por la tarde a la orilla del río. No, es algo que requiere resolución, que requiere poner esfuerzo, empeño, requiere resistencia. Esa es la idea y es por eso que él la introduce aquí en esta carta a los Gálatas. Y esa línea de llegada es el arribo a la presencia de Cristo en gloria que marca el final de nuestro peregrinaje espiritual. Y hay un premio, el premio, ese premio del supremo llamamiento, llegar a la presencia de Dios. Nuestro premio no es popularidad, no son riquezas, no es bienestar, no es salud, no son calles de oro, etcétera, etcétera, sino es Dios mismo. Estar en la presencia de Dios, tener una comunión plena y sin limitaciones en la presencia de nuestro Padre. Bueno, pues para alcanzar esa meta, los que hemos comenzado por lo que Cristo ha hecho en nosotros, tenemos que correrla dejando a un lado todo estorbo. Por eso no podemos correr con el pecado. Se corre con ropa ligera, no lleva uno la mochila cuando sale a correr, sale ligero. Deja cualquier ambición terrenal. No dice, bueno, voy corriendo y de paso hago estas otras cosas. No, tiene que centrarse en lo que está haciendo. Y sobre todo tiene, para correr de una manera efectiva, tiene que tener sus ojos en la meta. Y nuestra meta es Cristo. Él es el que nos motiva, es el nuestra meta y por lo tanto tenemos que hacer oídos sordos a cualquiera que pueda distraernos, incluso cuando pretende animarnos. Lo hemos visto, creo que ayer hubo en una carrera ciclista, hubo una de esas cosas que un animador que quiere darle un empuje a uno de sus corredores favoritos en ese intento por hacer el bien, resulta que va y lo tira y hace que pierda esa carrera. Bueno, pues eso pasaba también en Galacia. Habían algunos que querían facilitar, que querían darle una mejora, un impulso, esa bebida isotónica, ¿verdad? Bueno, tenéis a Cristo, pero un empujoncito que nos da Moisés, con eso es lo que necesitamos. Esos son artimañas de Satanás que lo que hacen es desviar al creyente. Ese era el problema de los gálatas. Habían comenzado a correr con sus mentes centradas en Cristo, pero ahora habían permitido que algunos los distrajeran. Donde en otro tiempo habían encontrado la iluminación del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ahora se estaban deleitando en las falsas enseñanzas de esos impostores, de esos falsos instructores, donde en otro tiempo habían visto que la meta solo se alcanzaba en Cristo, de principio a fin. Ahora decían, bueno, pero que también nos acompañe el pacto de obras, que nos acompañe Moisés, las cosas que nosotros podamos hacer. En otro tiempo ellos miraban a Cristo y solo a Cristo, y ahora decían, bueno, Cristo, pero también algunos rituales de la ley. La observancia de ciertos días, de ciertas dietas, de ciertos preceptos. Esa es la manera en que Satanás quiere engañar, si pudiese, a los hijos de Dios, queriendo facilitarnos las cosas, presentándonos un mejor camino. Es lo que hizo desde el principio. Dios pone a Adán y a su esposa en el jardín y tienen una perfecta comunión con él, pero Satanás le ofrece algo que parece más apetecible, más deseable, algo que parece que le puede dar una mayor bendición. Y con eso ellos dejan de mirar al Señor y solo al Señor, y con eso pierden la carrera. Algunos de los estorbos que nosotros encontramos son semejantes a los que desviaban a los gálatas. Ellos se habían adherido a guías humanos falibles y habían dejado la Escritura. Estaba claro lo que el Señor decía, pero ellos decían, no tenéis que añadir esto, esas costumbres de los hombres. Tenían costumbres que aunque pudiesen ser tomadas de las Escrituras, ellos las presentaban vacías de Cristo. Era un complemento a lo que el Señor había hecho. Con prácticas legalistas, ellos estaban anulando la obra del Señor. Lo que ellos ofrecían con la ley, nosotros ya lo tenemos en Cristo. Era innecesario volver a establecer otros fundamentos. Y eso es lo que ocurre también en nuestros días, como en los días de Pablo. Nosotros también encontramos muchas distracciones. En nuestros días hay ese énfasis, ¿verdad?, en las experiencias. La gente no le basta con lo que Cristo ha hecho por él, tiene que sentirse emocionalmente enriquecido. Estamos en busca de los dones espirituales más grandes, que tengan una mayor proyección y nos olvidamos de la sencillez del Evangelio. Otros son seducidos por el Evangelio de la salud, de la prosperidad y de la riqueza. Otros en el extremo opuesto están seducidos por el intelectualismo. Y, ¿verdad? Y están asegurándose de que cada doctrina la tienen chequeada, que conocen todas las posibilidades de la interpretación de un pasaje de la Escritura y se sienten por encima porque no solamente tienen a Cristo, sino tienen la mejor doctrina. Pero se olvidan de que la sana doctrina te lleva a vivir una vida que no queda en la teoría del aula, sino que llega a cada rincón de nuestra experiencia. Otros están pendientes de la alabanza, de la música, de la explosión de sentimientos que se puede sentir en la comunión del pueblo de Dios y se olvidan al Dios al que supuestamente se está adorando con esos cánticos. Otros son engañados con el temor a los hombres, a las personalidades. Los hombres, hay hombres como estos falsos maestros que se presentaban aquí en Galacia, que se presentan como más de lo que son y pretenden que el pueblo de Dios les rinda pleitesía. Esas cosas, una variedad de esas cosas y el cúmulo de esas cosas hacen que los verdaderos cristianos hoy también se separen del verdadero evangelio, no estén dirigiéndose a la meta y por lo tanto no están obedeciendo a la verdad. Y eso es lo que Pablo hace que ellos reflexionen y les dice en este versículo 7, ¿quién os estorbó para obedecer a la verdad? Fijaos que ya previamente en el capítulo 3, versículo 1, dice prácticamente lo mismo con otras palabras. Y si comparamos esos dos versículos, vemos cómo él iguala el correr malamente con no obedecer a la verdad. Allí había dicho, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Como si hubieran sido hechizados. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se les había presentado el verdadero y puro evangelio, que no necesitaba ninguna adición. Dice, no puedo entender cómo puede venir alguien. Y porque vale que en otras iglesias tal vez no se les ha enseñado correctamente, pero yo que he estado allí, que he sido vuestro maestro, puedo certificar que conocisteis la verdad. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os persuadió? ¿Quién os fascinó? ¿Cuál es la consecuencia de esa fascinación? No obedecer a la verdad. El creer el evangelio y solo el evangelio, el asegurarnos de que tenemos una sana doctrina, no es algo opcional de esta congregación local donde estamos, o de la otra, o de la otra. Es una necesidad imperiosa. No podemos creer cualquier cosa, no nos vale cualquier cosa. Ninguna doctrina es verdadera a menos que esté relacionada con Cristo y que honre a Cristo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. No es un camino. No es una alternativa de las distintas posibles. Él es el único camino. Y por eso el apóstol vuelve y carga con lo mismo y les hace reflexionar. Si yo no he sido, yo os he enseñado el verdadero evangelio. ¿Quién os persuadió? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os ha engañado? Porque quien sea, no se trataba tanto de que yo hiciese una investigación de quién había sido fulano de tal o mengano de cual. Lo que quería es que reflexionara, luego se iba a hablar de ellos, ¿verdad? Pero ahora lo que él quiere que ellos vean es que ellos están desviados. No se trata tanto de quién os desvió, cómo se llama el infame, sino vosotros no estáis obedeciendo a la verdad. ¿Por qué? Porque no estáis enseñando la persona y la obra de Cristo como el único medio para nuestra redención. Cualquier doctrina que empequeñece a Dios y engrandece al hombre por lo que el hombre puede hacer, está desviándonos de la verdad. Nos está llevando a no someternos al único evangelio, con la pretensión de que con eso somos más santos, de que al sacrificarnos más, al someternos a este rito, al ser más escrupuloso con nuestras dietas, al guardar ciertos días, ciertas semanas, ciertos meses, ciertas fechas, con todo el sacrificio que eso supone, que parece que, oye, más estricto que yo no puede ser, esto será bueno. No, pero eso va en detrimento de lo que Cristo hizo, que lo hizo todo, es más que suficiente. Cuando Pablo habla de la verdad, se refiere a la revelación especial de Dios revelada en el Evangelio. Y fijaos que no se trata de decir, bueno, nosotros lo importante es que tengamos la sana doctrina, o nosotros lo importante es que tengamos una sana práctica. Es que las dos van juntas. Y porque ellos habían sido desviados de la sana doctrina, estaban practicando o se les estaba animando a hacer cosas que podían ser prácticas muy estupendas en sí mismas, pero estaban negando la gracia. Volver al antiguo pacto era negar la gracia del Señor. Claro, eso se enseñaba con la idea de que si somos más estrictos en lo que predicamos, obtendremos personas más santas. ¿Pero qué? Si eso depende de lo que yo haga. Si no es que el Espíritu me está motivando a obedecer, a manifestar esa fe que obra por el amor, todo eso es contrario al verdadero evangelio. El cristiano no necesita más que la palabra. Y esa palabra no solamente nos salva, sino que nos transforma. No tengamos miedo cuando predicamos el evangelio entre nosotros mismos, a nuestros hijos, a aquellos que no son del Señor. No tengamos miedo, no pongamos más estricto el mensaje de lo que el Señor lo da. No pensemos que si solo hablamos de la gracia, la gente se va a desmadrar. No, porque el Señor nos va a llevar por su espíritu a una práctica de la verdad. Por eso llegamos en segundo lugar, después de decir, tened cuidado, porque aunque parece que os están facilitando la carrera, estos os están estorbando. Y luego en el versículo 8 dice, esta persuasión, habéis sido persuadidos a tener en una mano la gracia de Dios en Cristo y en otra el cumplimiento de la ley de Moisés. Ese convencimiento, esa persuasión, no procede de aquel que os llama. Versículo 8. Ahora, ¿qué persuasión es esta? La idea de los judaizantes de que para seguir a Cristo tenían que someterse a la ley de Moisés. Dice, tened claro que quien enseñe esto o algo parecido a esto no es enviado por el Señor. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios llama a los hombres exclusivamente por la gracia de Cristo. Es lo que habíamos visto al principio de la carta, en el capítulo 1, versículo 6. Nunca por las obras, nunca por el cumplimiento de ninguna práctica religiosa. El Evangelio es de gracia, de principio a fin. Y fijaos que de una manera práctica para nosotros, para analizar, por ejemplo, una iglesia sana, para analizar esta mañana antes de venir, una hermana me escribía, estoy escuchando unos sermones de tal persona, ¿es fiable o no? Bueno, pues predica algo que podrá estar en líneas generales, estar en concordancia con las Escrituras, pero tiene una línea doctrinal errada. Y me decía, bueno, es solamente un mensaje sobre la oración matutina, que oremos cada día. Bueno, pues eso, ¿qué malo puede haber? Pero claro, sin haber escuchado ese mensaje. No lo sé, no quiero juzgar sin saber, pero quién sabe, si se presenta como que si no haces tu lectura y tus oraciones matutinas estás casi excluido de la gracia, que te puede llevar al orgullo espiritual de saber que te vas a trabajar y ya has cumplido y por lo tanto el Señor está obligado a bendecirte. ¿Quién sabe? No lo sé, no quiero juzgar, pero esas cosas que parecen inocuas. Bueno, sí, está errado en esta doctrina o la otra, pero en el asunto de la oración, si se consigue el fin de que oren los hermanos, pues siempre será bueno. Pues no siempre, es bueno, por muy espiritual que venga en su envoltorio. Cualquier creencia, cualquier persuasión que no está basada en la sola gracia del Señor, no es de Dios, es lo que dice el apóstol. ¿Quién os ha persuadido? Esa persuasión no viene de quien os llamó. Y fijaos que esto nos sirve a nosotros para afirmar nuestra fe. Aquí tenemos dos pilares gemelos de la verdad. Por un lado, cualquier creencia, cualquier enseñanza, tenemos que asegurarnos que está basada en la persona y en la obra de Cristo. Pero el otro pilar fundamental es que está basada no solamente en la persona y la obra de Cristo, sino en la gracia y en la sola gracia. Todo lo que sea más que eso no viene del Señor. Esas son las dos patas, por así decirlo, que apuntalan toda la enseñanza verdaderamente cristiana. Por muy atractiva o piadosa que pueda parecer una doctrina, no debemos sostenerla, creerla ni predicarla. Bueno, salvando ciertos detalles, no. Si no está centrada en Cristo y en su obra, y si no afirma solamente la gracia del Señor, es una doctrina errada. Por lo tanto, tenemos que rechazarla. Ya sea que se nos esté hablando de la salvación, de la manera en que nosotros debemos adorar al Señor, de cómo podemos servirle, de cómo vivir para Dios, si no está centrada en Cristo y su obra, y si no enfatiza la sola gracia de Dios, está errada desde su raíz. Y vemos como si los gálatas hubiesen aplicado esos dos principios ante las enseñanzas de los judaizantes, se habrían dado cuenta de que sumando al Evangelio de Cristo y de la gracia, realmente le estaban restando. Porque le están restando poder. Sí, Cristo hizo mucho, la gracia hace mucho, pero como yo no haga esto, entonces lo que parece que fortalecer la gracia lo que hace es debilitarla. Es reconocer que no es suficiente. Y sumando, ellos estaban quitando, detrayendo de la obra perfecta, terminada y suficiente de Cristo. Y fijaos que el apóstol a continuación dice, no hace falta que estos que vienen enseñando estas cosas falsas, vosotros miréis su confesión de fe y de los 30 artículos, 29 estén equivocados de una manera o de otra. No hace falta que haya una mayoría de errores, sino con que haya un poco, tan poco como la levadura en un poco de harina. Fijaos, las levaduras, aquí seguro que hay personas reposteras y que hacen pan y ese tipo de cosas, y nosotros claro, vamos al supermercado, compramos el sobrecito, tal, la levadura, pero estamos rodeados, no la vemos, pero hay millones de levaduras que están en nuestro entorno. Y esas levaduras en la masa de harina y con la humedad se van fortaleciendo y va haciendo pues que el pan leude, ¿verdad? Y que se infle, y eso es lo que nosotros hoy en día pues aceleramos con esos medios químicos, y así aprovecho en mi cruzada contra el mal pan que nos hacen comer, ¿verdad? Pero esa es la levadura. No hace falta un camión de 20 ejes de 20 ruedas de levadura para que un kilo de harina leude. Eso que está ahí en el aire invisible cae en la harina. Y no un rinconcito de la harina lo hace leudar. Hace que toda la masa fermente. Esa pequeña doctrina que dice, sí, sí, Cristo, claro que sí. La gracia, por supuesto, sin duda. Pero además, todo lo que viene después del además está fermentando, está leudando la sana masa del Evangelio. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí Pablo no está siendo original hablándonos de este asunto de la levadura. Bueno, ya se habla en el Antiguo Testamento, pero fijaos cómo el Señor en Mateo 16, ese pasaje donde se revela, se destapa ya finalmente quién es Jesucristo con la confesión que Dios le da a Pedro a emitir. Fijaos que previamente el Señor ha advertido de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Mateo 16, 6, Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No, los discípulos no lo entendieron, como el Señor había hecho hacía poco un milagro con el pan, dijeron, ay, va, se nos ha vuelto a olvidar el pan. Y el Señor dice, no es cuestión del pan, de la merienda. Versículos 11 y 12, Mateo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y los saduceos en nuestros días tienen tan mala prensa que parece que fuesen los malos de la película del Nuevo Testamento y no podía conocer a nadie peor que un fariseo o un saduceo. Fijaos, estos eran los que se tomaban en serio su vida y su religión y su relación con el Señor. Eran escrupulosos. Fijaos, uno de estos fariseos se llamaba Saulo. Y él desde niño era hijo y nieto de fariseos. Él mismo desde niñito había vivido estrictamente conforme al criterio de un fariseo. Y eso no era malo en sí mismo. Pero ellos, a lo que el Señor había enseñado desde el principio de los tiempos, ellos añadían un poquito de levadura. Fijaos que en este caso, en el contexto, el Señor está diciendo, Mateo 16, versículos 1 al 4, que esta gente no creía en la deidad de Cristo, en que Cristo era el Mesías. Y por eso le dicen que les muestre señal del cielo. Fijaos, estas personas tan religiosas que simplemente dicen, oye, lo que dice, estupendo, ya eso lo habíamos leído, eso tal, pero demuéstranos. ¿Qué estaban haciendo? Afirmando, sí, pero por otro lado estaban negando. No creían que Jesús era el Mesías. Necesitaban pruebas. ¿Y qué malo hay de ello, en ello? Es una ayudita. Una ayudita. Estaban negando la fe. Necesitaban ver. Y un milagro no les habría sido suficiente. Ni mil. De hecho, cerca al final del ministerio del Señor, vuelven a pedirle señales. Todo el catálogo posible los he hecho. Dice el Señor, ¿qué más señal queréis? Lo que no queréis es creer. Ahora, fijaos, estos no negaban la existencia de Dios, no negaban la elección de un pueblo, no negaban la redención por medio de un sacrificio, no negaban la doctrina del pecado, no negaban ninguna de esas grandes verdades del Evangelio. Solo negaban un poquito, un detallito. Creían que vendría un Mesías. Creían, Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que son? En este contexto, ¿verdad? Bueno, unos dicen que eres un profeta y Jesús era un profeta. Que eres Elías y Jesús en un sentido representaba a un profeta como Elías, del calibre de Elías. O sea que tan errado no estaba, pero ese poquito, esa poquita de levadura, el Señor dice, tened cuidado con eso, con esa pequeña falsa enseñanza. Que no siempre es obvia, que no siempre es quitar, arrancar una página de la Biblia. La mayor parte de las veces es añadir una nota a pie de página de lo que dice la Escritura. Vemos cómo con esta demanda ellos estaban revelando su falta de espiritualidad, su falta de fe. Danos una señal. No habían entendido. Estaban entenebrecidos sus ojos y su corazón. Y Pablo toma esa metáfora de la levadura que había utilizado el Señor para advertir a sus lectores que los judaizantes no eran más espirituales, no, eran carnales. Porque si fueran espirituales, confiarían en lo que Cristo ha hecho. Por su carnalidad decían, vale, lo que Cristo ha hecho, estupendo, sí y amén. Pero como yo no ponga de mi parte, esto no se mueve. Esa apariencia de piedad negaba la eficacia de la piedad, de la obra del Señor. Eran unos incrédulos. Estaban negando la perfecta obra expiatoria de Cristo. Y por eso esa enseñanza, esa persuasión, ese ven aquí que te cuento, ese poquito más, lo que hizo Satanás al principio, diciendo, vale, Dios ha dicho, está muy bien, pero mira, es que hay más. Pasa la página y verás que hay más. Eso era una distorsión y, por tanto, una negación de la palabra del Señor. Y eso no solamente lleva a una creencia falsa, sino a una práctica falsa, como la levadura en la harina. Solo necesita un poquito de falsa enseñanza para ver lo desproporcionado del efecto. Y hoy en día, queridos hermanos, estamos expuestos a lo mismo. Por eso tenemos que estar constantemente en guardia. Por eso es que tratamos de ser escrupulosos en nuestro estudio de la palabra. Y hoy en día, que se dice, no, es que lo importante no es la doctrina, porque eso nos va a acabar dividiendo. Porque cuanto más acercamos la lente y más aumentamos las cosas para diseccionarlo, más posibilidades hay de que no nos pongamos de acuerdo. Así que pongamos el Zoom, las cosas bien lejos, y lo importante es que nos amemos los unos a los otros. Eso que parece, ¿qué más bonito que eso? ¿Qué mejor? ¿Una iglesia que se divide por la doctrina, por defender la sana doctrina? ¿O una iglesia donde dejamos la doctrina y tenemos una fiesta cada semana y nos abrazamos los unos a los otros? En la ignorancia, claro. En lo que no nos es común, porque no nos hemos preguntado qué es lo que tenemos en común. La doctrina, claro que importa. No nos dejemos llevar por esos falsos maestros que nos dicen que lo importante es el amor. La salvación es creer en un evangelio correcto. No en un evangelio grosso modo. Está en la Biblia, ¿verdad? Qué pena, qué triste. Cuando estás tratando de mostrarle la verdad del evangelio a alguien y te dice, no me vengas con versículos. Pues si no te vengo con versículos, no sé, con las páginas amarillas, no sé, con el Quijote o con, no sé, el catálogo de Ikea. te tengo que ir con la palabra. La palabra que es la que convence, es la que ilumina, es la inspiración del Espíritu Santo que puede transformar nuestros corazones. Es nuestra última y única autoridad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la sana doctrina. No nos puede resultar aburrida, no nos puede resultar redundante. No podemos decir, lo importante es que cantemos hasta el éxtasis. Y lo importante es que tengamos un programa misionero, que llevemos ofrendas hasta el último lugar de la tierra. Y todo eso es importante y es útil y es necesario. Y así avanza el reino. Pero tenemos que empezar creyendo lo que el Señor nos ha dado creer, el Evangelio que transforma. En tercer lugar, hermanos, llegamos al versículo 10 y el apóstol de alguna manera nos sorprende porque, usando una expresión popular, con toda la caña que le ha metido a los gálatas por estar, los llega a llamar insensatos, pronuncia dos maldiciones sobre ellos por el desvío de la verdad. Bueno, pues ahora, no sé, parece como que se ha vuelto loco. Dice, bueno, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. ¿Pero qué ha pasado? Se está diciendo que se han desviado de la verdad. ¿Cómo puede decir yo confío en el Señor respecto de todos vosotros? ¿Cómo es posible que él pueda expresar ninguna confianza en los gálatas? Imaginaos la escena, ¿no? Él ha estado allí, en aquella zona de Galacia, donde no había ninguna iglesia. Él ha estado predicando el Evangelio y el Señor ha salvado personas y se han formado iglesias. Y después de un tiempo en que él está fuera, esas iglesias que él formó, en las cuales él enseñó a Cristo de una manera clara y pura, ahora se han desviado. Él les reprende por eso y dice, pero al mismo tiempo tengo confianza en vosotros. Es extraño, ¿verdad? ¿No han dudado de su autoridad apostólica? ¿No se están creyendo ahora otro evangelio? ¿No les ha llevado eso a actuar neciamente y seguir el desvío de Pedro de no juntarse con los creyentes gentiles? Pues sí. Pero fijaos que él está seguro de que los creyentes genuinos no perderán su estatus como creyentes genuinos, porque su confianza no está en ellos. Dice, no, basta con que leáis la carta, que ponéis todo en orden y vuelvan las cosas a estar en paz. Su confianza no está en aquellos hombres y mujeres que son tan crédulos, tan fáciles de ser persuadidos. Su confianza está en el Señor. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. No dice, yo confío en vosotros, sino yo confío en el Señor con respecto a lo que él comenzó a hacer, está haciendo y hará. Su confianza está en el Señor. No en que, bueno, si se circuncidan eso nada molesta y tal. No. Su confianza está en el Señor. La preservación de ellos, la perseverancia de ellos, el volver a la buena enseñanza, el volver al camino, no está en ellos, porque por sí mismos lo mejor que puede pasar es que se desvíen más. Pero él sabe que el que comenzó en ellos la obra, la perfeccionaría hasta el día de Cristo. Es cierto, ahora habían sido persuadidos de algún error, pero el Señor les enviaba a través de esta carta inspirada por el Espíritu Santo la enseñanza para que ellos contrastaran y pudiesen volver al camino. Se habían perdido en esa carrera, alguien los había extraviado, pero les envía nuevas instrucciones, un nuevo mapa para que pudiesen volver al camino. Él tenía la certidumbre de que ellos regresarían al verdadero evangelio. Él estaba convencido que aquel que los había elegido antes de la fundación del mundo, aquel que los había redimido por Cristo en la cruz y aquel que les había transformado por el Espíritu Santo no les iba a abandonar. Por eso su confianza estaba en el Señor. En ningún momento dice, mi confianza está en que los ancianos pondrán las cosas en orden. Mi confianza está en que si vais a tal conferencia, esto se arregla. O si leéis tal libro que podéis encontrar en las estanterías al salir. No. Su confianza está en el Señor. El Señor los traería de nuevo a la obediencia del Evangelio. Si el Señor obraba en ellos, ya no habría otro modo de pensar, ya estarían de acuerdo en la sana doctrina, ya se someterían a la verdad y ya ellos mismos rechazarían ese falso evangelio que algunos les estaban predicando. Ahora fijaos que cuánta aplicación tiene esto para nosotros. A pesar de la situación en un sentido tan dramática y tan tremenda, estaban al borde del precipicio de verse como anatemas. A pesar de eso, el apóstol se sentía optimista, pero no porque él tuviese un temperamento básicamente optimista, sino porque él estaba convencido, conocía la doctrina de la perseverancia de los santos o de la preservación de los santos. Así que no se trataba de que él dijese, como cuando estamos, vemos nubes, no, no va a llover. Bueno, eso es un brindis al sol, ¿verdad? Supongo que no, me gustaría que no, y como soy optimista, no llevo paraguas. No, no, porque él sabía que el que desde antes de la fundación del mundo había escogido a aquellos cristianos, que luego había sellado su salvación redimiéndolos en la cruz y que luego les había enviado el Espíritu Santo para ser la garantía que llevase al final todo aquel proyecto. En ese estaba su confianza. No se trataba de sentimientos ni de un optimismo ciego. A pesar de todo lo que había sucedido, contra esperanza, contra las evidencias, no dice, si yo puedo voy y estando yo se arregla. No, no confiaba ni en que él mismo allí cambiaría las cosas, sino que confiaba en el Señor. Confiaba en la elección del Señor. Y eso es lo mismo que lleva al mismo apóstol hablando a la iglesia de Roma. Él habla en el capítulo 11, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando él habla de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, para aquellos tiempos ya había dado la espalda al Señor mayoritariamente, él tiene la confianza de que dentro de su nación el Señor tiene todavía algunos, porque él los había escogido antes de la fundación del mundo. Y un momento dado, en ese argumento que él presenta en esa carta, dice, yo tengo tanto amor por mi patria y por mi gente que si fuese posible, yo me iría al infierno con tal de redimirlo. Pero sabe que él no puede redimir a nadie, pero él confía que aún en aquel tiempo había quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué consuelo nos puede dar esto a nosotros? ¿Cuántas veces nos desanimamos y nos alarmamos por el fracaso de aquellos a los cuales nosotros ministramos? Pero que nuestra confianza esté en que su salvación, su perseverancia no está en nosotros, sino que está en el Señor que los ha llamado. Fue Dios quien escogió un pueblo para sí. Dios el que se asegurará de que todos ellos lleguen a la gloria. Todos los que el Padre me da, dice Cristo, vendrán a mí. No se perderá ni uno solo. Esa era la confianza, la certidumbre que el Señor nos enseñó a nosotros a tener. Por eso nuestra responsabilidad es lo que le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y deja el resultado al Señor. Y eso se lo aplica a él a sí mismo. Y nos dice, yo hago un hueco en mi agenda y voy por allí, tenemos una campaña de avivamiento, una cadena de oración, unos ayunos y unas vigilias, y esto todo vuelve a su sitio. No, su confianza está en el que comenzó en ellos la buena obra. Terminamos esta mañana, hermanos, viendo los tres últimos versículos, versículos 10 al 12. Fijaos que justo después, con el mismo aliento con el que dice que él tiene confianza en el Señor respecto a ellos, dice, pero vosotros sois unos y ellos son otros. Y respecto a estos otros que os han engañado, también tengo una certidumbre que el Señor los llevará a juicio. Versículo 10, segunda parte. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Él está emitiendo aquí un juicio tremendo. Y eso nos trae ecos de algo que el Señor también había dicho. En Mateo capítulo 18, versículo 6, leemos: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fijaos, estos pequeños que a veces se preguntan, ¿se refiere a los niños o a los mayores que se hacen como niños? Los que creen en él. No se trata de un asunto de edad o de experiencia, sino de aquellos que creen en mí, para el Señor son sus niños. Bueno, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ya en los versículos anteriores, el Señor dice, ¿quiénes son estos niños? Si vosotros no hacéis como niños, dice el versículo 3 y 4, no entraréis en el reino. Estos creyentes estaban siendo engañados. Como en Galacia, estaban siendo engañados los niñitos del Señor, que eran los miembros de aquellas iglesias. Y que dice el Señor, para estos que engañan, que perturban, que persuaden, que desvían del camino a los creyentes, mejor sería para ellos la muerte por ahogamiento que enfrentarse a la consecuencia que el Señor traerá sobre ellos, quienes quiera que sean. Él no hace distinción. Es que es un maestro de la iglesia, es uno de los ancianos, es uno que ha venido ocultamente. No, no, quien quiera que sea, me da igual, el Señor lo sabe. Y esto que se preparen. Para vosotros hay esperanza porque el Señor os hará perseverar. Pero estos que están añadiendo, cambiando, sustituyendo, viniendo con novedades, con nuevos planes, con una manera nueva de interpretar, apoyándose en esto o lo otro, eso se las tendrán no conmigo, Pablo, sino con aquel que protege a la iglesia, que la cuida como la niña de sus ojos. Pablo, vemos cómo dice, serán juzgados con severidad. Y en este sentido, hermanos, nosotros, creo que lo decía a primera hora en el estudio que teníamos, parece que yo a veces me juzgo lo que predico y alguna persona tal vez tiene la persuasión de que yo cada domingo tengo que dar una andanada contra otros que predican otro evangelio. Y podría pensar, bueno, déjalos tranquilos con lo suyo, pero ¿podemos quedarnos tranquilos sabiendo que hay engañadores dentro del pueblo del Señor, que si no es en esta asamblea local, es en otra? ¿Podemos ser indiferentes? ¿Podemos decir, yo no soy el guardián de mi hermano? ¿Esa no es mi guerra? ¿Podemos simplemente mirar para otro lado? Al menos tenemos que decir, ya se las tendrán con Dios. Y cuando tenemos oportunidad de encontrarnos con personas que han sido persuadidas de otro supuesto evangelio, no podemos decir, bueno, en nuestra iglesia creemos diferente. Si hablaras con mi pastor, él te diría. Y los dejamos que vayan ante el juez de toda la tierra y nosotros no decir nada. Tenemos una responsabilidad. Bien, fijaos lo que dice a continuación el apóstol. Versículo 11. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Lo que da a entender este versículo es que algunos de estos engañadores, como ya dice Pablo en la carta a los romanos, algunos dicen que yo digo, y esos que dicen que yo digo lo que no digo, tienen merecido el juicio que va a caer sobre ellos. Pues aquí dice algo parecido. Algunos de estos engañadores andan diciendo que yo apoyo este asunto de la circuncisión. Fijaos, yo hermano, si aún predico la circuncisión, algunos dicen que no, que a quien han entendido mal es a mí, que yo realmente sí predico lo mismo que los judaizantes. Dice, bueno, si eso fuese así, ¿por qué me persiguen estos? ¿Por qué dudan de mi apostolado? ¿Por qué dudan de mi autoridad pastoral, apostólica? Fíjate, ellos querían apoyarse en una falsa interpretación o supuesta enseñanza de Pablo para conseguir llevar a su terreno, a un terreno de error, a aquellos creyentes en aquellas iglesias. Pero vemos cómo el apóstol les viene a decir, mira, si fuese correcto predicar la circuncisión como un anexo a la obra de Cristo, ¿cómo es que a mí por predicar el evangelio de solo Cristo, solo la gracia, para que sea solo por la fe y para la sola gloria de Dios conforme a la sola escritura. ¿Cómo es que estos me persiguen? ¿Cómo es que estos os dicen que os separéis de mi enseñanza? No tiene sentido. Así que no os dejéis embaucar por estos que dicen que yo he dicho lo que no he dicho. Calvino, comentando esto, dice: por lo tanto, cuando Pablo ahora dice que si se recibe la predicación de la circuncisión, ya no existe la piedra de tropiezo de la cruz, quiere decir que el evangelio ya no sería acosado por los judíos, sino que recibiría un lugar con su plena aprobación. Porque ellos, estos engañadores, no se ofenderían de un supuesto evangelio espurio compuesto de Moisés y Cristo, sino que tolerarían esa mezcla porque los dejaría en posesión de su superioridad anterior. Fijaos, ¿por qué el cristianismo es perseguido desde el principio de los tiempos? ¿Por qué en la India, hoy en día, por ejemplo, donde tienen 3 millones de dioses, y tú le dices que tú crees en Jesucristo? Bueno, 3 millones uno, sitio hay, que pase también. Ahora, cuando tú dices, no, Cristo solo. ¿Cómo? ¿Tenemos que deshacernos de los 3 millones por el uno? Eso sí que no. La exclusividad que demanda el evangelio verdadero es lo que los hombres no pueden entender. Con tus compañeros de trabajo, que tú les cuentes que te pasas toda la mañana del domingo en la iglesia, bueno, si eso a ti te gusta, pero no me vengas a decir a mí que lo que yo creo no vale. Están dispuestos a que tú tengas una alternativa siempre que no sea la verdad absoluta. Pero el apóstol dice, es que no hay opción, no hay otro camino. En el capítulo 6, versículo 12, vemos cómo Pablo nos da una pista de las motivaciones de los judaizantes. Dice allí en el 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Estos judaizantes, ¿qué es lo que quieren? Agradar en la carne. ¿Pero por qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que si nosotros tomamos este versículo 11 del capítulo 5 y su enseñanza con lo que él enseña en el 6:12, nos damos cuenta de una información muy interesante sobre estos falsos maestros. Eran sincretistas. Tomaban un poquito de aquí y otro poquito de allá. Hacían una especie de Macedonia de frutas, ¿verdad? De un poquito de Moisés, un poquito del Nuevo Testamento, el Sermón del Monte, lo del Sinaí, ¿verdad? Y es tan atractivo, y está tan fresquito, tan apetitoso, ¿verdad? Llena tanto, endulza nuestra enseñanza y nuestra doctrina. No, pero cuando se les dice, no, Cristo y solo Cristo, enseguida levantaban la mano, cogían la piedra y la proyectaban sobre los que predicaban el Evangelio. Eso es lo que había pasado durante siglos con el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hicieron con los profetas de Dios? Que viniesen a predicar que Jehová de los ejércitos ha dicho esto, pues muy bien, que lo diga. Y ellos decían, sí, amén. Pero cuando ellos tenían sus altares y sus lugares altos y los profetas los denunciaban, que hacían perseguirlos, encarcelarlos y hasta matarlos. Porque eso es lo que el hombre natural no entiende. El hombre sin la luz del Evangelio admite cualquier cosa con tal de que él pueda mantener sus criterios y sus propias creencias. Cristo sí, pero Cristo y todo lo demás que yo diga. Y vemos cómo eso es común también en nuestros días. Y lo vemos en esas ceremonias de adoración multiconfesional. Somos los raros porque no vamos a una de estas celebraciones donde esté un rabino y donde esté una representación del Islam y del cristianismo católico y protestante, etc. Y la gente está encantada de que unamos nuestras manos y oremos a un supuesto mismo Dios. Pero cuando nosotros decimos, no, yo solo puedo rendirme a un Dios que excluye todas estas otras confesiones. Entonces, yo soy el intolerante. Ya se acabó la confraternización. Bueno, pues eso es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban dispuestos, nos decían, no, olvidaos completamente de lo que ha enseñado Pablo. No, eso está bien, lo de la gracia está muy bien. Pero si no sostenéis la circuncisión, si no respetáis ciertos días y ciertas ceremonias, si seguís comiendo este tipo de cosas, si seguís juntándoos con estos gentiles, entonces no podéis entrar en el reino. Eso dio lugar al concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y cuando los apóstoles y los pastores allí en Jerusalén envían esa carta que dicen, bueno, no podemos añadir más que esto, hay que ser firmes en la enseñanza de Jesucristo. Y no podemos añadir, no podemos poner cargas que nosotros mismos no podemos llevar, ni nuestros padres con nosotros. Ese es el verdadero evangelio y no hay alternativa. Y por otro lado, tenemos también en nuestros tiempos esos que dicen que no, que el evangelio, que Dios solo es amor. Y que basados en el amor, todo lo demás vale. Uno puede creer una cosa y otro puede creer todo lo contrario, pero si conseguimos un vínculo de amor, ya podemos tener comunión, ya podemos animarnos, tener trabajo social unos con otros, proyectos mundiales para la salvación de la humanidad, con tal de que tú me toleres, aunque lo que yo creo sea totalmente contrario a lo que tú enseñas. Y luego están otros que están que ni frío ni caliente. Ellos dicen, sí, nosotros mantenemos nuestras creencias, pero nos las guardamos para nosotros. Entonces predicamos un evangelio que solo a los que están, los entendidos con ciertas palabras, este cree esto, pero claro, hay que diluirlo, porque si lo predica tanta gente como lo tendría que predicar, entonces la que se puede liar. Entonces vamos creyendo que sí, que estas personas son de los nuestros, ¿verdad? A veces me pregunto, ¿no?, si yo soy de los nuestros. Pero fijaos, el apóstol ya habla de que la cruz es un tropiezo. El apóstol no le extraña. La palabra en griego es escándalo, como también nuestra palabra escándalo. Él habla de la cruz como un tropiezo, como un escándalo, como una ofensa. Si al hombre natural la cruz no le resulta un tropiezo, es que no ha entendido el evangelio. Qué lamentable, me ha pasado en ocasiones de dar un estudio, predicarle a alguna persona, por ejemplo, católica, y que diga, eso es lo que creemos nosotros. Y alguien podría decir, esta persona que cerca está de la verdad. Y yo pienso, qué mal me he expresado, qué mal he predicado el evangelio si la persona no se da cuenta de que esto es otra cosa, de que es exclusivo, que es que solo por la gracia, solo por la obra de Cristo. Tened cuidado de quien os elogia, porque a veces os puede llevar al error o a ser recalcitrante en ese error. Vemos cómo el apóstol tiene esto en su mente. En la carta a los romanos, él toma dos pasajes de Isaías y los conjunta. En el capítulo 9, versículo 33, dice, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa roca que es Cristo, sólida, sobre la que se edifica nuestra fe, a muchos los hace tropezar. Pero nosotros no facilitamos a nadie su reconciliación con Dios, suavizando esa roca, quitándole arista, diciendo que eso no importa. Y eso se hace en la práctica. Cuando las personas te preguntan, bueno, entonces yo soy musulmán, ¿voy a ir al infierno? Yo soy agnóstico, tú estás diciendo que voy al infierno. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuántas vueltas le damos? Bueno, pues resulta que, o la Biblia dice, o sea, lo dice la Biblia, pero tú no lo crees. Y tú lo disimulas, no quieres hablar del infierno porque la gente se escandaliza y le das vuelta. Bueno, depende de lo que tú entiendas por infierno y depende de lo que tú entiendas por la gracia. Pues mira, la mejor noticia que te puedo decir es que si no crees vas a ir al infierno. Y puedes perder la amistad conmigo. Y puede que esta sea mi última conversación contigo. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo mejor que te puedo decir es predicarte el mensaje exclusivo de Cristo. Creo que esta parte, toda la epístola es muy pertinente para nosotros, pero esto no es menos. Podemos pensar, bueno, ¿qué más nos da lo de los falsos maestros de hace 2000 años? Es que este problema lo tenemos nosotros en nuestro contexto más cercano. Y tenemos que ser rotundos. No tenemos que ser bordes, ni antipáticos, ni desagradables por el gusto de serlo. Pero si predicar el evangelio nos hace merecedores de la persecución, nos hace que las personas nos rechacen, es que estamos predicando el evangelio. cuando es bien recibido, cuando la gente dice, oye, pues qué bonito, seguramente es que no han entendido o no les hemos predicado realmente el Evangelio. Y vemos cómo donde unos tropiezan, otros se regocijan. Fijaos cómo casi termina la carta del apóstol en el capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para unos era una vergüenza, lo que para unos era algo que había que esconder, que tapar, que suavizar, para él era toda su gloria. No me glorío de lo que he hecho, ni de mi nacimiento, todo eso lo di por basura, ni de mis avances en mi carrera o en lo que yo era como judío. Todo eso a mí me da igual. Me da igual a cuántos he bautizado o cuántos se han convertido bajo mi ministerio. Yo de lo que me glorío, las medallitas que yo me pongo, son las que Cristo obtuvo en la cruz. Mi gloria es la cruz del Señor Jesucristo. Lo que unos encuentran embarazoso y ofensivo, una piedra de tropiezo, los que unos encuentran como una necedad, es para el cristiano un motivo de gozo, un motivo de orgullo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta ofensa de la cruz es la esencia del Evangelio. No es un asunto que mejor no tratamos, que mejor evitamos. No, eso es lo central, eso es lo que tenemos que predicar. Bajo el deseo de popularizar el mensaje, dejamos de hablar de la cruz. ¿Cómo? Por ejemplo, no hablando del pecado que la hizo necesaria. Y hablamos de nuestros fallos, de nuestros errores. Hablamos de rehabilitarnos. Hablamos de cambiar de conducta, de mejorar, de tener principios o de tener otra conducta. Todo eso lo puede hacer cualquier terapia del mundo. Pero transformar a un pecador en un aliado de Dios solo lo puede hacer Dios. Y solo lo puede hacer por la obra de Cristo en la cruz. Y solo sucede cuando nosotros reconocemos nuestro fracaso moral y venimos a los pies de la cruz para que la obra de justicia de Cristo en la cruz nos cubra de todos nuestros pecados. Eso no lo podemos suavizar. Yo cuando voy al médico y tengo esa mancha, no quiero que me diga, ¿se está usted poniendo morenito en un punto concreto de su piel? No, yo quiero que me diga que eso es un cáncer horroroso que me puede llevar a la muerte, porque entonces me lo tomaré en serio. Entonces me someteré gustoso a un tratamiento, por doloroso que sea. Pero si el pecado no es nada, la salvación es innecesaria y la obra de Cristo obsoleta. Solo es un ejemplo de sacrificio y de abnegación personal. Pero eso los tenemos en el mundo. ¿Cuántas personas, cuántas madres no duermen por la noche para cuidar a sus hijos? ¿Y cuántos soldados han dado su vida por defender una causa y una patria? Pero Jesucristo no vino solamente para eso. Él vino para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Él vino a comprar, a procurar, a obtener, a asegurar nuestra salvación, y eso por medio de la cruz. Por lo tanto, esa es nuestra gloria. No puede ser nunca nuestra ofensa. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada, no para dar un ejemplo, sino para abrir solamente de esa manera la puerta, la entrada a la presencia del Señor. Y por eso concluye el apóstol, dice, estos que vienen con el cuchillito para circuncidar, para decir, si no circuncidáis, no entraréis en el reino. O si eso lo han suavizado, dicen, bueno, no es que sea necesario, pero es conveniente. O sea, a ver si en una de esas se cortan ellos mismos, a ver si se mutilan ellos mismos, a ver si con eso dejan de molestar y se apartan, dejan de estar metiendo cizaña dentro de la iglesia. Fijaos, el apóstol dice a Tito, aquel que viene con una falsa enseñanza y se le corrige una y otra vez, deséchalo. Estos tuvieron su oportunidad, predicaron, se desviaron. Y ahora, si con esta enseñanza del apóstol, ellos no renuncian a esa falsa enseñanza y continúan predicándola, mejor que se corten, mejor que salgan de la iglesia. Mejor que no tengan relación, por mucho que sea un cuñado, un hermano, un amigo, el diácono, un antiguo pastor de la iglesia. Mejor es que se separen, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es tan pertinente en nuestros días, que queremos abrir los brazos de nuestra comunión con tantas personas para no ser la iglesia rara de Madrid. Y con eso estamos vendiendo a Cristo. Y estamos abrazando a los hombres que si no tienen la verdad son enemigos del Evangelio. Quiera el Señor darnos humildad en esto, que no nos creamos más de lo que somos lo somos por la gracia de Dios, que oremos por los que están confundidos, que tengamos la certidumbre de que el Señor a los suyos los hará perseverar a pesar de que puedan estar pasando por un momento de error en sus vidas, que denunciemos en los falsos evangelios, que vivamos por la gracia de Dios en la cruz, asidos a la roca que es Cristo, rechazando todo aquello que pareciendo una ayuda viene a ser un estorbo en nuestra carrera. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, tú no nos hablas con bromas, tú, Señor, no nos hablas con susurros. Las tinieblas tenemos que desecharlas, Señor. No podemos juntar la verdad con la mentira. No podemos juntar a tu pueblo con los que están muertos en delitos y pecados. No podemos tener comunión en absoluto con aquellos que niegan la gracia, queriendo añadir lo que el hombre hace a lo que Cristo hizo. Señor, por mucha pena que nos dé, por muchos que estén en nuestro corazón, por mucho tiempo que hayamos podido pasar juntos y por muchas vicisitudes que nos hayamos ayudado a superar los unos a los otros, si hay alguien que no está asido firmemente a Cristo y solo a Él, no merece el nombre de cristiano y no podemos tener comunión con Él. Oh Señor, no queremos ser más severos que tú, no queremos ser más severos que el apóstol, pero estamos llamados como miembros del cuerpo de Cristo a ser columna y baluarte de la verdad. Señor, que dejemos atrás los tiempos de la comodidad de pensar que los pastores están para estudiar la palabra y nosotros simplemente dejarnos llevar por lo que ellos digan. Señor, que nos aseguremos cada uno en el estudio personal y colectivo de tu palabra, que nos aseguremos de que estamos en la verdad, que estemos dispuestos a defenderla, aunque eso nos cueste disgusto, la antipatía de los hombres y aún de algunos que se llaman tus hijos. Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos humildad, danos firmeza. Señor, llévanos de tu mano hasta la meta. Vemos con qué facilidad, aún iglesias que fueron constituidas por medio de hombres con autoridad apostólica, hombres que fueron instrumentos del Espíritu Santo al escribir tu palabra, personas que estuvieron bajo ese ministerio, fueron capaces de ser disuadidas y llevadas al error. Nosotros que estamos tan lejos de ese calibre espiritual, somos tan propensos como ellos. Por eso no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestros teólogos ni en nuestros maestros. Confiamos en ti, Señor. Llévanos hasta la meta. Señor, sabemos que esto no es un imposible. Sabemos, Señor, que estamos rodeados de esos testigos que ya lo han alcanzado. Señor, que andemos en sus pasos con la misma perseverancia y confiando en el mismo poder, en tu poder, Señor. Obra en todos nosotros. Y aquellos que no han entendido el Evangelio, aquellos para los que este mensaje que han escuchado esta mañana ha sido como una espina, que han sido como una piedra en el calzado, aquellos, Señor, que no se encuentran a gusto entre tu pueblo, aquellos que aún continúan en enemistad contigo, que puedan estar aquí porque sus padres les han traído, aquellos que vengan por algún interés, oh Señor, aclárales que están camino a la condenación, a menos que se arrepientan. Concédele, Señor, el arrepentimiento. Te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, confiados en tu gracia. Y todo esto te lo suplicamos y lo esperamos de ti. Lo presentamos por medio de los méritos de Cristo. Amén.